Bienvenidos al programa de La Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de La Divina Voluntad con el Dr. Tomasini, Salvador Tomasini. Frías, muchísimas gracias. Hoy Javier no está todavía, pero yo creo que muy pronto llega. Y bueno, mientras tanto, vamos a nosotros a seguir aprendiendo más sobre la Iglesia Católica, sobre los escritos de Luisa Picarreta y sobre todo crecer nuestra espiritualidad, ¿no? Para alabar más a Dios, conocerlo más y bueno, estar en esa presencia de paz, ¿no? Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ricardo. Muy bien, gracias.
Aquí, un placer, como siempre, de verdad, una alegría estar siempre esperando este viernes para aprender más. Entonces, bueno, quería comentarles a todos ustedes sobre el horario que cambiamos. Aquí son las 12 de la tarde ya en Atlanta. En México son las 10 de la mañana y bueno, vamos a tener un cambio de horario en estos días. Dos semanas después, a partir de, bueno, vamos a tener el cambio de horario en México, que se va a adelantar una hora. Y ahora sí, digamos, vamos a tener dos, ahorita una hora de diferencia, por decirlo así, ¿no? Y bueno, entonces los próximos dos semanas vamos a estar saliendo a las 12 de la tarde en el programa. Y bueno, después de eso, pues aquellas personas que nos están escuchando, les agradecemos que nos hayan esperado en el programa. También quería dejarles saber que los programas los grabamos y los ponemos inmediatamente en el mismo día en la página de web, que es radiofatima.org, o puede bajar la aplicación y también viene programas grabados y lo pueden escuchar en su tiempo libre, ¿no? O en el tiempo que tengan disponibilidad para escuchar estos audios. Y bueno, después de ese preámbulo, cualquier comentario que nos hagan lo puede hacer al 678-837-6412. No tengan miedo, nos pueden hacer preguntas. Entre más preguntas, mejor, porque aprendemos. A veces las otras te hacen preguntas muy importantes que algunas veces no las hacemos, pero más sin embargo nos ayudan mucho en ese crecimiento, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar ya. Doctor, pues quería mencionar también el evangelio de hoy. Tenemos lo que viene siendo que nos habla de Jesús, que las personas que cometen un asesinato o matan a una persona, pues van a ser a juicio, ¿no? Pero también Jesús nos marca que no solamente ellos los van a llevar a un tribunal en la corte celestial, sino también aquellas personas que se enojen, que no perdonen o que ofendan a su hermano. Entonces se va un poquito más allá, ¿no? Más radical, como lo tenían antes, ¿no? Y de eso nos vamos a dedicar en este un poquito, y también vamos a hablar sobre la cuaresma, qué es lo que podemos hacer en la divina voluntad, compadecer a Jesús en su dolor. ¿Así es, doctor?
Así es, la verdad.
Así es que adelante.
Bueno, pues vamos a empezar con el Evangelio, ¿no? Así como lo mencionas, es algo importante, porque a veces cuando decimos lesionar al hermano, agredir al hermano, casi siempre lo tomamos como algo físico. Y aquí Jesús nos marca y nos dice que no solamente la acción física, ¿no? O sea, sino que el que se irrita, o sea, el que se enoja con su hermano, o sea, ese merece ser condenado. Esto es importante, el que se enoja. Yo me enojo con alguien por alguna acción, la que sea, y no actúo, no digo nada, no hago nada, pero ya el haberme enojado ya merece que seamos condenados por un tribunal. Pero si yo lo insulto, o sea, ya lo agredo de palabra, no de obra, de palabra, en ese momento, o sea, ya merezco el infierno. Dice, todo aquel que maldice a su hermano merece la ajena, o sea, el infierno, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender que nuestra vida y todas nuestras acciones hacia el prójimo deberían de ser siempre enfocadas viendo a Jesús en el prójimo para no incurrir en estos delitos, ¿no? Y aquí cabe mencionar aquello que decía Jesús cuando llegue el final, que les diga a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre. Dice, porque ustedes me alimentaron, me dieron de beber, me vistieron, me visitaron, en fin. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis con cualquiera de estos, o sea, de tu prójimo. Y a los que no lo hicieron, apartaos de mí, malditos. Y entonces ellos le dirán, Señor, es que nunca te vimos. Y él les dirá, es que cuando no lo hicisteis con uno de tus hermanos, de tus prójimos, a mí me lo negaste. Ante esto, debemos entender que el enojarnos, el agredir, el insultar, el maldecir, estamos haciéndolo a Jesús, no al hermano. Vamos a olvidarnos un poquito de la acción en contra del prójimo, sino vamos a irnos más profundo y a entender que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos es hacia Jesús, porque así es como lo debemos ver, amar a Dios en todos nuestros hermanos. Entonces yo creo que esto es digno de meditarse, ¿no crees, Ricardo?
Claro, porque, o sea, si así como va a ser condenado el que dices, bueno, pues es que yo no soy una mala persona, uno dice, ay, yo no soy mala persona, yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no, por lo tanto, no, yo creo, así uno piensa, ¿verdad? Yo creo que me voy a ir al cielo porque no he hecho estas cosas graves. Pero al leer este evangelio, uno puede pensar, dice, bueno, entonces me merezco el infierno total, nada más simplemente por enojarme, simplemente con el pensamiento. Yo ya estoy condenado. Lo radical que se puede tomar y literalmente en ese texto.
Así es. Y te digo, yo creo que la gravedad está en que es a Jesús a quien se lo estamos haciendo.
No es así, bueno, es que estamos insultando, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros insultamos a un rey, no? ¿Qué pasa si, bueno, y lo vemos ahora, qué pasaría si hay un insulto con un líder dictador, ¿no? Entonces es algo a tomarlo así, ¿verdad?
Así es.
Entonces son cuestiones muy graves que en aquel tiempo los reyes, al momento de ofenderlos, pues merecían ¿cómo se llama? Llevarlos al calabozo y castigarlos.
Y ahí era a modo humano, ¿no?
Humano, sí.
Ajá. Como más que nada fomentado por la soberbia de los poderosos. Pero aquí estamos hablando de un insulto, de una maldición, de una ofensa o de una agresión física hacia el Jesús que está en mi hermano. Y entonces aquello de ven, bendito de mi Padre, porque me lo hiciste a mí, no te enojaste conmigo, no me ofendiste, no me agrediste. Eso es, y le diremos, Señor, ¿cuándo? Cuando no reaccionaste contra tu prójimo. Cuando amaste a tu prójimo, me amaste a mí. Y a los que les dirá, apartaos de mí, malditos, es al que se enojó con el prójimo, al que agredió al prójimo, al que insultó al prójimo. Y entonces, desconcertados, dirán, oye, jamás lo hicimos eso, jamás te hicimos eso. Y él contestará, cada vez que te enojaste con tu hermano, con tu prójimo, que lo insultaste, que lo maldijiste, que lo agrediste, me lo estabas haciendo a mí. Y esto lo podemos entender de muy, muy fácil si traspasamos que la pasión de Jesús es exactamente el pagar por las culpas de cada uno de nosotros, por las culpas, por todo lo que hemos hecho malo, o sea, apartado de las acciones de Dios. Así que, de alguna manera, mi acción con mi prójimo ahorita repercutió en un golpe, en una espina, en un flagelo, en un clavo en Jesús hace 2000 años. Y que esa pasión de Jesús se continúa. No es una pasión que haya terminado. O sea, Jesús en la Eucaristía está repitiendo su vida y en esa Eucaristía, en esa hostia, está continuando su pasión para salvación de todos nosotros. Ante esa realidad es como debemos entender que el enojarme, el agredir y todo, es una tremenda acción. Y ahora entiendo por qué merece incluso el fuego del infierno. ¿Así?
Sí.
No, dime.
Sí, es tanta el pecado, ¿verdad? Es grave.
Uh-huh. Así es.
Adelante.
Digo, no hemos tenido una conciencia clara de lo que es el pecado. O sea, el pecado lo hemos considerado acción de hombre contra hombre, o sea, contra ser humano, ¿no? Y le damos una cierta medida de gravedad a ese pecado de acuerdo al daño que hicimos. Esto es casi como la medicina legal, ¿no? Que dice, le provocó una lesión que tarda menos de 15 días en sanar. Ah, es un pecado venial. Ah, le provocó una lesión que tarda más de 15 días en sanar. Es un pecado mortal. O sea, lo estamos, ¿cómo diría?, equiparando a estas leyes, o sea, leyes humanas, ¿no? Cuando que no entendemos que no importa si es pequeño o es grande, lo que estamos haciendo es provocándole un daño, una lesión, una agresión a nuestro Creador. No es al prójimo, es a nuestro Creador. Y eso... Sí, dime.
Sí, es, por ejemplo, uno no piensa, es, por ejemplo, al golpear estoy dañando, por ejemplo, hablemos de una agresión física, ¿no? Uh-huh. Es dañar a una creación de Dios.
Es dañar a una creación de Dios y es dañar a Jesús. A Jesús. O sea, sin más ni menos. O sea, nosotros vemos en la pasión de Jesús, que es en lo que queríamos continuar, y yo creo que se lleva perfecto el tema. Bueno, antes de entrar en esto, simplemente diría que para terminar lo del Evangelio, ¿cómo termina el Evangelio? O sea, antes de que lleves tu ofrenda ante el altar, o sea, antes de que vayas al altar, antes de que vayas ante mí, antes de que te hinques y me digas que me amas y que me alabas y que me bendices y todo lo que hacemos, primero reconcíliate con tu hermano. Y una vez que lo hayas hecho, ahora sí vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, no me vengas con insultos, no me vengas con fingimiento. Eso es lo que está diciendo. O sea, primero con tu hermano. Y eso también se liga mucho a aquel evangelio, aquellas palabras de, a ver si te acuerdas, que dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Cómo puedes decir que amas al que no ves si no amas al que ves? ¿Sí te acuerdas de eso?
Sí, claro, claro.
Por lo tanto, debemos de enfocarnos y decir, para presentarme ante el altar, para presentarme ante Dios y ser de agrado para Él mi visita y lo que le voy a ofrecer, primero debo reconciliarme con mi prójimo y no llevar, no sé, rencores, envidias, alguna sensación de, no sé, como de intolerancia o incluso de deseos de venganza. Y solamente así Dios aceptará nuestra ofrenda y para Dios le será grato el que estemos ante Él ofreciéndole lo que llevemos, ¿no? Nuestro amor, nuestra adoración, nuestra alabanza, en fin. Pero si no es así, es un insulto. Bueno, con eso... No, dime.
Sí, claro, ya se ha sentido en el aspecto del insulto, es decir, ¿cómo es posible que me quieras a mí cuando realmente estás enojado con tu hermano? Es una mentira, no puedes. Uh-huh. Entonces, de nada le sirve que le demos una ofrenda a Jesús, a Dios, cuando realmente estoy en conflicto con todos los que están alrededor.
Claro, le llevo una ofrenda con un corazón manchado. Con un corazón lleno de rencor, con un corazón lleno de violencia, con un corazón lleno de venganza. O sea, definitivamente esa ofrenda pues no le agrada, ¿no?
Claro, o sea, la mejor ofrenda, qué mejor es, por eso de Jesús dice, el corazón limpio es cuando puede ver a Dios, cuando puede agradar a Dios.
Así es. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar. Pues bueno, eso sería lo que podríamos comentar del Evangelio.
Claro, y claro, hasta cierto punto este Evangelio puede ayudarnos muchísimo, exactamente, que es a limpiar ese corazón, ¿cómo se llama? Ese corazón sucio, que es precisamente la cuaresma, ¿no? La cuaresma es limpiar, es empezar a tener ese ayuno, a hacer cosas para limpiar ese corazón y llegar a Dios.
Así es. Por eso decía que se presta este evangelio con esto que queremos empezar a hablar, ¿no? Con esta preparación.
De la cuaresma.
De la cuaresma. Porque efectivamente la cuaresma es un tiempo de preparación. ¿De preparación para qué? Para la Pascua. Para el paso de Jesús de este mundo al otro, el paso de Jesús de esta vida a la vida inmortal, o sea, ese paso que va a dar es a través de la pasión, o sea, de todo el sufrimiento que Él tuvo que soportar para justificar ante el Padre, conseguirnos el perdón. Y al mismo tiempo el podernos rehacer. O sea que todo lo malo que hemos hecho, Él tiene que rehacerlo y dejarlo bueno, dejarlo como amor a Dios. Entonces, ese paso de Jesús no es solo de Jesús. Eso es algo que quizás no hayamos todavía comprendido. No es una acción de Él de hace 2000 años, sino es la acción de cada uno de nosotros. Porque si Jesús vivió la vida de cada uno de nosotros, pues esa cuaresma, ese paso, tiene que ser a partir de también de nosotros. Y bueno, pues qué mejor preparación puede haber que lo que Jesús le dice a Luisa. O sea, habíamos hablado un poquito sobre la parte de la preparación que va haciendo Jesús en Luisa, del desapego, en fin, de todo esto que ya hemos mencionado. Pero llega un momento en que le dice, amada, amada mía, palabras preciosas, ¿no? Amada mía, todo lo pasado no ha sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos. O sea, ¿cómo decir? Ahora sí vamos a empezar las acciones. Dice, y para disponer tu corazón para hacer lo que quieres, ¿sí? Esto es la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando tú hayas comprendido bien la severidad de mis penas, el amor con el que la sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Tu corazón no osará oponerse a todo lo que yo disponga para tu bien, a todo lo que te tengo preparado para tu bien. Esto es un consejo que le hace Jesús a Luisa para empezar realmente ya esa, ¿cómo diríamos?, preparación para poder hacer llegar a ese punto de intercambio de vida entre Jesús y ella. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de prepararnos para ese intercambio de vida entre Jesús y nosotros. Y qué mejor tiempo que este de Cuaresma para empezar. Y entonces hay que internarnos en esta meditación de la pasión de Jesús. ¿Qué vamos a sacar con eso? Bueno, pues vamos a tener en presente, primero, ¿quién es Jesús? Aquella pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, cuando pregunta y dice, ¿qué dice la gente de mí? Y ya, o sea, más o menos le dicen, pero luego les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Creo que esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos nosotros, ¿no crees?
Claro, es algo, un principio de la psicología, tanto filosófico y psicológico, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que sí nos permite llegar? Una vez que nosotros sepamos quiénes somos, fácilmente vamos a poder distinguir nuestra misión en este mundo. Decir de dónde vengo, quién soy y quién seré también.
Sí, pero aquí se refería a quién soy yo, o sea, es Jesús quien está preguntando. Y es Jesús quien nos pregunta a nosotros, ¿y quién, ustedes, quién dicen que soy yo? Y en la medida que vayamos respondiendo, será la medida que tengamos de este Jesús, será lo que hemos conocido de él. Algunos dirán, bueno, fue un hombre que vivió hace 2000 años y lo dejará ahí. Algún otro dirá, bueno, era un profeta. Alguien más dirá, bueno, era el enviado de Dios para servir de holocausto y de sacrificio por toda la humanidad. Y así se irá completando esa respuesta, ¿no? Y en la medida que respondamos a esa pregunta, en la medida que yo responda a quién es Jesús para mí, es en la medida en la que el pecado y los sufrimientos de él van a tomar diferente magnitud. Si yo llego a internarme realmente en la pasión de él y logro entender quién era él, que es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad en carne, que era la misma divinidad que venía a sufrir por nosotros, lo primero que debo entender es decir, bueno, ¿cómo es posible que todo un Dios que es inmortal y que no está sujeto a sufrir, quiera venir a sujetarse al sufrimiento y sujetarse a la muerte por amor mío? Y eso me debe de frenar en seco en la vida que estoy llevando. No sé si me explico.
Sí, claro. No sé, sí, adelante.
O sea, que todo un Dios renuncie a sus prerrogativas para venir a sufrir y a amar por mí, para poderme llevar con Él, para poderme dar la posibilidad de volver a unirme a Él, eso, lo repito, nos debería de frenar en seco y decir, a ver, momento, si eso es Él, si Él vino a esto, ahora la siguiente pregunta, y ahora sí es, ¿quién soy yo? Y ese ¿quién soy yo? Se responde no desde la psicología, no se responde desde la filosofía, no se responde desde ninguna ciencia humana, porque el ¿quién soy yo para Dios? Solamente se responde a través de la revelación, a través de la palabra de Dios que nos ha dicho el cómo fuimos creados, el para qué fuimos creados. Yo no necesito descubrir mi misión en la vida. Yo necesito preguntarle a Dios cuál es mi misión en mi vida. No es algo que se descubra por medio de la introspección. No es algo que yo descubra tratando de ver qué me conviene o qué me gusta. Sino se responde para cuando le pregunto a Dios y le digo, Señor, ¿Para qué me creaste? Porque la finalidad es de Él, no mía. Si yo soy criatura y Él es creador, entonces el creador es el que dispone la finalidad para la criatura. Creo que eso también debe quedar muy claro.
Claro, que por ejemplo en este caso no le puedo preguntar a la psicología quién soy yo, porque voy a decir, bueno, es que yo no te creé. No le puedo preguntar a la filosofía, decir, bueno, pues es que yo soy el que estoy buscando las respuestas. No, las preguntas y las respuestas las encontramos en afuera, no dentro de. Y aquí sería, bueno, ¿quién te creó? Por eso, ¿quién es Jesús? Es tú. Primeramente, ¿sabes quién soy yo? Y después, ¿sabes quién eres tú? Uh-huh. Y es cuando podemos, sería como la vía en sí para poder contestar esas preguntas. Porque todo mundo es una persona individual, es única. Y cada quien tiene una razón específica que solamente Jesús se lo va a hacer. Por ejemplo, en este caso con Luisa Picarreta, yo quiero de ti esto, ¿verdad? Y al igual de nosotros, yo quiero de ti algo distinto.
Exacto.
Y es la única forma que lo podemos entonces entender, ¿correcto? Porque fuera, si le quitamos a Dios dentro de esto, no va a haber forma de poderlo contestar concretamente.
Exacto, así es. Y le dice Jesús a Luisa en este mismo tenor, ¿no? En este mismo dirección. Llega y le dice, mira, cuando quieras reconocerte, tienes que venir a reconocerte en mí. Porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. O sea, creo que la palabra es muy sencilla. Cuando quieras saber quién eres, No trates de verte a ti para descubrir quién eres. Ven ante mí y en mí te vas a encontrar. Y entonces vas a saber quién eres. Entonces, esta meditación de la pasión nos puede llevar a profundidades enormes, ¿sí? Profundidades en las cuales vamos a ir descubriendo poco a poco toda esa grandeza de Jesús, toda esa grandeza de su sufrimiento, de su entrega, de su pasión, incluso hasta llegar a la muerte. Y en esa misma medida voy a empezar a entender quién soy yo. Y el día que le realmente logre entender que soy criatura, que Él es el creador, y que si el Creador vino a morir por mí, por todo lo que yo he hecho, eso quiere decir que lo que yo debería de ser es mucho más grande que lo que yo pueda lograr. O sea, a la hora que yo entienda que un Dios se sujeta a la muerte y al sufrimiento y a estar en este mundo durante 33 años, a sufrir no el último día de su vida, que ese es otro punto. No entendemos que la pasión de Jesús comenzó en el mismo momento de encarnarse. O sea, todos los sufrimientos interiores que la misma divinidad le infringía a Jesús para poder reparar por todo lo que la familia humana ha hecho. O sea, que fue una vida de martirio total, que tuvo que sufrir infinidad de muertes para reparar por tantas muertes que le hemos dado a su vida en nosotros al rechazarlo. Entonces, veremos que realmente el valor que tenemos ante Dios debe ser inmenso, inmenso, Ricardo. No el valor que nosotros nos damos, no el valor que nosotros creemos tener por ser buenos seres, buenos hombres, no hacerle mal a nadie, pertenezco a la iglesia, cumplo con la iglesia, acudo a la misa, acudo a los sacramentos, e incluso soy santo, practico virtudes. Perdón, pero eso no me da la medida para justificar la pasión de Jesús. Entonces debo decir, bueno, a ver, entonces, ¿quién soy? Y eso lo respondo a través de la revelación, a través de la pasión de Jesús. Cuando yo haya entendido quién es Jesús a través de su pasión, que lo haya conocido a través de su vida, de su predicación, entonces tengo que regresarme a aquellas palabras en el momento que íbamos a ser creados, que iba a ser creado el hombre, que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, todo eso que yo descubro en Jesús es lo que tengo que descubrir en mí. Por eso dice, cuando quieres reconocerte, ven a reconocerte en mí. Porque si te reconoces lejos de mí, fuera de mí, te vas a equivocar. Y ante esa revelación, tendré que decir, como dijo San Agustín, no sé si te acuerdas de aquellas palabras, tarde te conocí. Tarde te conocí.
Claro que ya fue como después de tantos años, después de casi, pues bueno, duró muchísimos años en su conversión también. Como una forma de arrepentimiento, ¿no? Decir, ¿por qué no hice esto desde antes?
Exacto, ¿por qué no te conocí antes? Mi alma anduvo inquieta hasta que te encontró a ti, Señor. Que ese es otro de los puntos. Bueno, pues este sería como un inicio de preparación para ese paso, ¿sí? Ese paso de Jesús que vamos a recordar. O sea, en la cuaresma es la preparación para la Pascua de Jesús. Esta cuaresma vamos a modificar un poco nuestra perspectiva y vamos a enfocarla al paso, la preparación para el paso que yo debo hacer. ¿Y cuál sería el paso que debemos hacer? El cambio de vida, de estar en una vida total y absolutamente humana para entrar en un cambio de vida como Dios ha querido que la llevemos. Y bueno, pues ese sería como el consejo para pasar esta cuaresma.
que sería más que todo empezar a reconocer quién es Jesús.
Así es, por ahí debemos empezar,
¿no? Sí, y fíjate que da mucho sentido, porque a veces cuando preguntamos, bueno, ¿quién soy yo? No es fácil, tú eres una persona, ¿quién eres tú? Muy difícilmente va a poder decir, no, pues soy tal o fulano, no, la pregunta no es tu nombre, es quién eres tú, pero muy difícil podemos llegar a ese hasta que no preguntamos quién es Jesús. Y al momento de reconocer quién es Jesús, obviamente empieza a decir, bueno, empieza a dar sentido a mi vida, es algo recíproco, ¿no? Entre más conozca a Jesús, más me voy a conocer a mí.
Exactamente.
Y es donde podemos empezar a hacer esa, digamos, será el principio de todo para poder empezar a hacer la razón por la cual voy a hacer una cuaresma. ¿Por qué la voy a hacer? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer una cuaresma? ¿Cuál es el propósito de que nos desviamos muchísimo de lo por cual realmente fue hecho una cuaresma y por la cual Jesús se fue al desierto?
Exacto. O sea, siempre nos preparamos para, voy a decir una palabra que a mí no me gusta, festejar la Semana Santa.
Claro, no es un festejo, es un luto completo. Es un dolor, desde que, como dices, Jesús desde que nace ya está sufriendo.
Así es. Y para poder entender esta parte del sufrimiento tan prolongado de él, y de esos sufrimientos interiores que no conocemos, pues qué mejor que dedicarnos a meditar un poco las horas de la pasión. Ese libro dictado a Luisa, pues escrito por Luisa Picarreta, en donde Jesús va narrando poco a poco el qué es lo que iba haciendo en cada sufrimiento de él. O sea, no es un recuerdo de la pasión como lo tenemos hasta ahora, ¿no? Que es un recorrer lo que él sufrió en un determinado momento, sino el qué cosa estaba reparando con esos sufrimientos. Y otra cosa que es importantísima, en ese mismo libro, las acciones que Luisa hace es lo que nosotros deberíamos de hacer para aliviar a Jesús, para amarlo y sobre todo para darle cumplimiento a la finalidad por la cual sufrió. Porque ese es el otro punto. O sea, Jesús al momento de sujetarse a todo esto, tiene una finalidad. Y todos hemos pensado que esa finalidad es la salvación. Bueno, ese es el primer punto de que Jesús intenta, pero no es la finalidad. Es el medio necesario, o sea, la salvación es necesaria para poder llegar a la finalidad. Y la finalidad es dar nuevamente la misma naturaleza con la que el hombre fue creado. La misma naturaleza que Adán tenía antes de la desobediencia. Esa es la finalidad de la redención. Así que bueno, creo que nos queda mucho, mucho por delante como para ir adentrándonos en este conocimiento.
Bueno, más que, bueno, todo esta sería como el principio, ¿no? De empezar a saber, bueno, ¿y cómo fue Adán al principio? Uh-huh. Es el comienzo de esa apenas. Yo creo que muchos de nosotros no nos alcanzamos a imaginar en lo absoluto cómo era ese principio.
Así es. No tenemos idea. No tenemos idea. Y sobre todo que Adán siempre lo hemos visto como una leyenda casi, ¿sí? En el mejor de los casos. En otros lo hemos visto como un cuento. Y ahora ya se duda totalmente de la existencia de Adán como persona así individual.
Claro.
Se habla.
Porque marca la teología. Bueno, muchos de los teólogos afirman que Adán y Eva se regiría al género.
Así es. Y que son pueblo.
Y que era un pueblo.
Y eso, que ¿a dónde nos lleva? A negar la creación del hombre.
Claro, se refiere más que, o sea, que es muy difícil, mucha gente, bueno, para poder entenderla tienes que tener un poquito, leer la Biblia, verla, su, toda la cuestión de, ver un poquito de teología para que la gente pueda entender que Adán y Eva en sí realmente es, bueno, como tú dices, lo vemos como una leyenda y no como realmente que existió como tal persona, que fue el que realmente cometió el pecado de que era, que vivía en un paraíso y fue expulsado de tal por haber desobedecido, más bien por haber separarse de Dios, por haberse separado de Dios. ¿Correcto? Bueno, ¿nos escuchas, doctor? Bueno, creo que se nos fue de la línea. A ver, vamos a marcar qué fue lo que nos pasó. ¿Aló? Bueno, vamos en un momento, vamos a un corte musical y cuando regresemos vamos a ver si podemos regresar en la línea. Y bueno, no te vayas, en un momento regresamos.
María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu mirada. por tus ojos misericordiosos, toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Radio Fátima.
Bueno, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos desconectó la señal con el doctor Tomasini, pero ya estamos otra vez de regreso. Y bueno, pues ya estamos listos otra vez. Tomasini, ya estamos listos. Así es que nos escuchas. Espérenos un momentito, creo que se nos fue por aquí. A ver, ahora sí nos escuchas. Sí, nosotros no te escuchamos. Discúlpenos, tenemos un problema técnico por aquí. Ahora sí ya. A ver, ahora sí.
Probando, probando.
¿Sí? Ah, sí, ya, ahora sí, listo. Adelante. Bueno. Ahora sí.
Sí, perdón, pero este es problema.
Problemas técnicos.
Bueno,
¿no?
Decíamos de. Así es, decíamos de Adán y Eva que en ocasiones los hemos tomado como un cuento, como una leyenda. Y hablábamos de esa cercanía de Dios con el hombre y de cómo lo podíamos demostrar. Decíamos que Adán, por ejemplo, tenía la ciencia infusa, o sea, conocía todo lo referente a Dios y lo referente a la creación, y que eso lo podíamos conocer a través de que Dios le lleva a todos los animales y Adán les pone el nombre a todos. ¿Sí? Ese es un relato que está ahí en el Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros el nombre, pues, es simplemente la forma que tenemos de llamar a algo o a alguien. Pero para el oriental, el nombre significa, o sea, la esencia de aquello, ¿sí? Entonces, para el oriental, el nombre significaba la esencia del ser. Y eso no lo podía saber Adán más que por medio de esa ciencia que le había... De la creación, y que toda la creación le rendía a él. Y eso lo sabemos porque en los castigos o en las consecuencias del pecado es que ahora Adán tiene que arrancarle a la naturaleza los frutos, pero con el sudor de su frente, o sea, con trabajo. Al mismo tiempo, recordemos que Dios en el jardín, o sea, y platicaba con su criatura. Después de la culpa, después de la desobediencia, lo que sucede es que Dios se retira y expulsan a Adán y Eva del paraíso. Así que, bueno, ese peso que Adán tenía en el inicio, esa unión con Dios, era simple y sencillamente la naturaleza de que Dios había creado. Y a ese punto es a donde nos quieren regresar. A ese punto es al que debemos volver nuevamente. O sea, y eso es la razón principal de la redención. Pero para lograr eso, se requería primero el perdón, o sea, lo que hemos conocido como salvación. Así que el solo pensar o el solo querer ser salvados, nos quedamos prácticamente a la mitad de lo que Dios quiere por medio de la redención. Explicar el sufrimiento de Jesús, todo ese o sea, solamente para salvarnos, es demasiado, demasiado todo lo que él tuvo que pasar para llegar a eso. Entonces debemos de irnos un poco más allá y llegar a ese punto de decir, Señor, es que todo lo que has hecho es para restituirme mi naturaleza tal y como me creaste, a imagen y semejanza de Él en su Hijo Jesucristo. Yo creo que esa, vuelvo a repetir, esto sería muy benéfico para empezar, para prepararnos a esa Pascua, ¿sí? Prepararnos a esa Pascua que Jesús hizo por nosotros, pero que ahora nosotros debemos completar por nosotros mismos. Lo mismo que dijo San Pablo, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ah, bueno, pues, ¿qué le faltó a la pasión de Jesús? Le faltó nuestra presencia. Le faltó nuestros actos ahí unidos a los de Jesús. Y para eso nos va a servir esa meditación de la pasión, para llegar junto con Jesús y decir, ahora ya sé quién eres, Señor, ahora ya sé por qué sufriste, ahora ya sé quién debo ser yo, quién debo, no quién soy, quién debo ser yo, y ahora estoy dispuesto a todo lo que tú me quieras mandar, porque sé que todo será para bien mío. O sea, nunca para mi mal, sino todo para mi bien. Pues con esto, Ricardo, yo creo que podríamos como concluir un poco, o sea, cerrar el programa y decir, bueno, el Evangelio nos invita a reconocer a mi prójimo. A eso es a lo que me está invitando, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que es Jesús quien está en mi prójimo y que por lo tanto no debo de hacerle daño, no debo de estar tratando de dañarlo. En segundo lugar, o sea, ahora sé exactamente qué debo hacer para prepararme a esa Pascua de Jesús, recordando que Jesús me llevó en Él, me tomó en Él para sufrir todo lo que yo debería de sufrir, para llevarme a donde Él quería llevarme. Y a donde quería llevarme era a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque a la muerte es la vida que estoy llevando, que es una vida que me está llevando a la muerte, pero a la muerte espiritual. Por lo tanto, todo lo que Jesús sufre es lo que yo debería de sufrir. Así que mi vida es tomada por Él y es Él tiene que hacer todo lo que yo debería de haber hecho. Por eso es que me corresponde unirme junto con Él para vivir lo que Él vivió. Pero no se queda en la muerte. Ese es el punto. O sea, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, pero a una vida totalmente renovada, a una vida espiritual, a una vida glorificada. Y eso es a donde nos invita. Pero para llegar a la resurrección, forzosamente debo pasar por la muerte. La muerte a mi vida pecaminosa, la muerte a mi vida apartada de Dios, la muerte así a lo que tenemos en nuestro interior ahorita. Así que bueno, pues es una, ¿cómo diríamos?
Un comienzo. Consejo,
un comienzo, un consejo que nos da Jesús para decir, prepárate. Ahora vamos a los hechos. ¿Realmente quieres estar conmigo? ¿Realmente me amas? ¿Quieres vivir unido conmigo? Ah, bueno, pues ahora tienes que llegar a hacer esto. Ese es como el punto principal, ¿no?
Así es, correcto, ¿no?
Y pues aquí queda.
Bueno,
pues. Ojalá y que la gente se animara a vivir esto. Y sobre todo, vuelvo a repetir, las horas de la pasión escritas por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, son de una gran, gran utilidad para profundizar en los sufrimientos y en todo lo que nosotros debemos hacer hacia Jesús.
Así es. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que nos hace reflexionar sobre esto tan importante, porque alguna vez es bueno, ¿cómo voy a hacer mi cuaresma? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo es que lo debo de tomar para llegar a ese? Y primeramente entenderlo, ¿no? Entonces, estas son algunas sugerencias, algunas que realmente son excelentes, y Luisa Picarreta lo hace. Es una herramienta muy, muy, pero muy útil. Pues yo no sé si llamarle herramientas o son...
Pues, sí, está bien, herramientas.
Unas herramientas que nos ayudan a crecer en esa espiritual y darle el sentido real de por qué la Pascua y por qué una cuaresma.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias. Este programa va a estar grabado para aquellas personas que lo quieran volver a repetir, pueden buscarnos en la página de radiofátima.org. Pueden mandarnos un mensaje también al 678-837-6412 para cualquier información. Y algunas personas que digan, bueno, yo quiero contactar al doctor Tomasini, quiero saber más sobre esto, ¿a dónde lo pueden encontrar, doctor?
Página tercerfiat.com.
Así es.
O sea, tercer fiat, todo junto.
Todo junto, tercer
ahí
fiat.
Ahí hay muchas cosas sobre la divina voluntad y desde ahí también nos pueden contactar haciendo preguntas. O sea, no hay problema. O directamente, o sea, también no sé si les pudiera dar mi teléfono.
Claro que sí.
Sí. O sea, mi teléfono es el... Les voy a dar uno fijo, pero que siempre lo traigo porque lo enruto a mi celular, que es el 55. Bueno, primero, la clave de país es 52, luego 55, 77, 33, 05.
¿No lo puede volver a repetir?
Sí, es clave del país 52, clave helada 55 y el teléfono 55 77 33 05.
Así es que ya lo sabe, puede comunicarse y obviamente también él les puede preguntar. También aquellas personas que estén interesadas en el libro libro de la pasión también. Lo pueden hacer, se pueden contactar con nosotros y nosotros podemos enviar el libro, definitivamente, si están interesados en este libro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, fue un placer, que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias a la audiencia que nos estaba escuchando en Canadá, muchísimas gracias que nos escuchan en Colombia también, los que nos escuchan en la Ciudad de México y veo por aquí también que nos escuchan en el Reino Unido. Muchísimas gracias, les agradecemos, nos vemos aquí la próxima semana a las 12. Tiempo de Atlanta a las 10 en tiempo de México. Así es que ya lo sabe. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Y estamos...
No, no hay por qué, al contrario. Así es. Un buen inicio de cuaresma.
Así es.
Bueno, hasta luego.
Salvador Tomasini. En este programa aprenderemos más de nuestra fe católica y crecimiento espiritual. Así es que ya lo sabes, y solo aquí, en Radio Fátima, donde la oración es continua.